Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de En Red, que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura. Soy Débora Zlotnitsky y me acompaña un equipazo. Está Claudio Pérez en la operación técnica, está Patricia González en la producción periodística y este programa es producido por el señor José Luis Sorsi. Así que tenemos un programón, aprovechando que bajó un poco la temperatura, que anoche hubo lluvias por mi casa, granizo muy pequeño. Y bueno, venimos inspirados tras escuchar los excelentes análisis de Luis Gasulla con todo lo que es el contexto y la actualidad política de nuestro país, que él sí que trabaja en serio, ¿eh? Mucho más que nosotros que estamos en tecnología, que es un tema mucho más suave. Bueno, hoy vamos a comentar distintos aspectos que tienen que ver con el mundo digital, como siempre. Vamos a comenzar hablando con la gente de Google. Ustedes saben que Google, más allá de ser el buscador más potente del mundo, tiene distintas iniciativas que tienen que ver con la difusión de la información y la educación. Y uno de ellos es Google Cultures and Arts, que tiene que ver con esto de mostrar museos y obras que están en distintos lugares del mundo para que estén accesibles a toda la humanidad. Así que vamos a estar hablando de un proyecto sobre ese tema acá en Argentina y en Buenos Aires. También, como siempre, nosotros hablamos mucho acerca de la necesidad de que las personas desarrollen sus habilidades digitales, así que vamos a estar comentando el programa Codo a Codo, versión 4.0, para que las personas adquieran las habilidades que buscan el mercado y así puedan acceder a mejores empleos. Así que, como siempre, toda la información, las mejores entrevistas acá y también algunas pastillitas que tienen que ver con consejos prácticos vinculados a lo tecnológico. Por último, vamos a estar hablando con una empresa que lleva la consigna de la inclusión y la diversidad a la práctica. Muchas empresas tienen este tema en agenda, pero después vamos a ver, ¿no?, que no todas quedan en la premisa, ¿no?, en la declaración, vamos a ser más inclusivos, pero vamos a entrevistar a una que ha tomado cartas en el asunto de una forma interesante y original. Así que, con los temas presentados, vamos a una canción y enseguida regresamos con las entrevistas.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.
Seguimos en ENRED, 22 grados 2, la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a hablar acerca de una iniciativa que tiene Google, que es el buscador más poderoso y más utilizado en el mundo. En Argentina creo que el market share del buscador ronda el 96% más o menos. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con una iniciativa que busca mostrar el arte argentino al mundo, ¿no? Me parece a mí que sería por ese lado, que se enmarca en todo lo que es el proyecto de Google Arts and Culture, que lo que busca es mostrar el arte que está disponible en distintos museos del mundo, mostrárselo a toda la humanidad en su conjunto. Así que esta iniciativa busca, puntualmente ahora, dar a conocer obras que están en el Museo del Malba, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para hablar sobre ese tema, tenemos en línea a Sabrina Valls, que es responsable de comunicación de Google Arts and Culture. ¿Es así, Sabri? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Debbie, ¿cómo estás? Buen día. Exacto, bueno, como vos bien decías, Google Arts and Culture es una plataforma que busca, por un lado, como mencionabas recién, poner a disposición de la gente de todo el mundo el arte y la cultura de forma online y gratuita, para poder brindar este acceso a obras de arte, distintos trabajos, documentos, archivos de forma online. Y por otro lado, también otro de los objetivos de Google Arts and Culture es poder ser un socio estratégico que brinda innovación y tecnología a los museos y a las instituciones culturales para poner a disposición su patrimonio para todo el mundo de forma online.
¿Cuántos museos en el mundo forman parte de esta plataforma?
Mira, tenemos alrededor de 2.900 socios en el mundo de más de 80 países.
¿Y el Malba fue elegido por esta iniciativa, o el Malba dice, levanta la mano y dice, yo quiero formar parte? ¿Cómo es el proceso?
Mira, el proceso varía. En el caso del Malba fue un trabajo en conjunto que hicimos con el equipo del Malba desde Google para poder incorporarlos en la plataforma. Hay otros museos que quizás se postulan, hay museos o instituciones que los contactamos directamente desde Google, pero bueno, en el caso del Malba empezamos a trabajar a principios del mes pasado, en noviembre, con la Art Camera. Que la Art Camera es nuestra cámara específica para capturar obras de arte, que lo que tiene es una tecnología especial que captura imágenes en ultra alta definición, que son gigapíxeles. Para que tengas una idea, un gigapíxel se compone de 1.000.000.000 de píxeles. Entonces, lo que hace esta cámara es poder capturar y digitalizar obras de arte en una resolución que permite hacer zoom y más zoom y más zoom y más zoom, hasta llegar a nivel de detalle, como por ejemplo las pinceladas que dio un artista al momento de hacer la obra. Permite descubrir algunos detalles que quizás no se conocían por una cuestión de que el ojo humano quizás no llega tan al detalle. Y sobre todo también permite preservar, ¿no?, estas obras de arte, porque muchas veces o están demasiado sensibles para estar expuestas en un museo, o hay gente que no tiene la posibilidad de viajar y conocer distintas obras en el mundo. Entonces, bueno, en el Malba lo que estamos haciendo es digitalizar, en principio, más de 70 obras con esta tecnología de Art Camera. Y después también van a estar disponibles en la plataforma alrededor de un total, con estas 70, un total de alrededor de 600 obras que pertenecen a la colección Malva y a la colección Costantini, que van a estar disponibles en la plataforma a partir del año que viene para todo el mundo, para que gente de cualquier lugar del mundo pueda acceder a la plataforma y poder conocer estas obras.
¿Y quedan disponibles por un lapso de tiempo determinado o hasta el fin de la eternidad?
No, quedan disponibles, en verdad, hasta que el socio decida sacarla, o sea, la propiedad, digamos, y los derechos de todas esas imágenes forman parte del patrimonio de cada institución. Entonces, mientras ellos quieran dejarlas en Google Arts and Culture, van a estar presentes. Lo que hacemos también a través de esta digitalización no es solamente una toma de una fotografía, sino que también lo que se hace es que se trabaja con distintas tecnologías para generar lo que nosotros llamamos recorridos de cuadros, ¿no? Entonces, al ingresar en Arts and Culture, cuando, por ejemplo, cuando ya esté disponible Malva, una de las obras que digitalizaron fue Manifestación, de Antonio Berni. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner disponible, es lo que llamamos, te comentaba, recorridos, que es que se va a poder ir viendo cada detalle de la obra con un recorrido y una explicación de qué está pasando en cada esquina, digamos, o en cada sector de una obra tan grande como Manifestación, que muchas veces es mucho más compleja de lo que podemos ver a simple vista. Entonces, esta tecnología permite poder tener ese nivel de detalle y de descripción de cada parte de una obra, como en este caso.
Claro, es como ver la obra con un experto al lado que te va explicando qué es lo que uno está viendo. Y aparte está bueno decir que el Art Camera es como una especie, es como una fusión entre cámara de fotos y robot, súper específica y súper computarizada, y me imagino, exacto, o sea, que los fotógrafos, si es que son los fotógrafos los que sacan la foto, son capacitados, uh-huh, porque tienen funciones específicas.
Sí, exacto. Los fotógrafos son capacitados específicamente por el equipo de Arts and Culture en todo lo que tiene que ver con el manejo técnico, el montado de la cámara, porque la cámara es robótica, como bien decías, usa un láser y un sonar, prácticamente como un murciélago que utiliza ondas de sonido para medir la distancia de las obras. Entonces, con eso, lo que hace después la cámara es tomar miles de primeros planos de la obra, que después, a través de un sistema, como si fuera que se cosen imágenes con imágenes para lograr esa gran imagen en gigapíxeles, para poder hacer zoom a este nivel de detalle. Entonces, sí, los fotógrafos que trabajan en cada una de estas recolecciones son capacitados específicamente por el equipo de Google para poder manejar y utilizar la cámara.
¿El Art Camera es una creación de Google?
Sí, es una creación específica de Google, pensada precisamente para este tipo de digitalización de obras, ¿no? Porque antes de que estuviera disponible la Art Camera, se hacía esta digitalización en ultra alta definición, pero llevaba muchísimo tiempo para poder obtener ese mismo nivel de detalle. Ahora, con la Art Camera, por ejemplo, una obra como Manifestación de Berni llevó más o menos una hora la digitalización completa y está compuesta de más de 800 imágenes para después formar esta imagen final. Pero bueno, se pudo hacer en una hora gracias a esta tecnología de gigapíxel de la Art Camera.
Me imagino que es un trabajo que no es de todos, o sea, no hay tantos museos que en simultáneo se estén digitalizando, por llamarlo de alguna manera. ¿Es una sola máquina, o sea, la Art Camera es una sola que va recorriendo el mundo, o hay varias unidades que están desparramadas por distintos continentes?
Hay varias que están en distintos lugares del mundo. Hay varias, no son tantas. En este momento en Sudamérica es la que está en Argentina, así que ahora está en Malva digitalizando todo y después va rotando, ¿no? En otros, por ejemplo, ya estuvo también en otros museos, como el Museo Nacional Bellas Artes tiene algunas obras de su colección digitalizadas por Art Camera, y la idea es que pueda rotar para digitalizar la mayor cantidad de obras posible.
¿Tenés información acerca del uso de esta plataforma? Me refiero a qué tipo de personas entra para obtener información de los museos y sus obras, de qué países, con qué objetivo. ¿Qué datos me podés contar sobre eso?
Mira, uno pensaría que la gente que utiliza esta plataforma es gente experta en arte o que le gusta el arte, pero la realidad es que hay 500 millones de búsquedas de arte por día en el mundo. Entonces, la realidad es que el interés por el arte y la cultura es muchísimo. ¿Qué tipo de gente utiliza esta plataforma? De todo. La realidad es que hay desde gente, como mencionábamos recién, muy conocedora del arte, gente que trabaja en la industria del arte, gente de museos, pero también hay mucha gente que se dedica a la educación. En Google Arts and Culture hay distintas lecciones para que profesores puedan dar clases sobre distintos temas, desde arte hasta historia. Hay, bueno, muchos estudiantes y alumnos. Hay gente, la realidad es que el contenido de Arts and Culture fue mutando y fue cada vez incorporando más cosas, lo que en principio estaba muy ligado al arte y a los museos. Ahora incluye también temas de historia, temas de ciencias naturales, temas de moda, temas de regiones distintas y todo lo que tiene que ver con la cultura de un lugar. De hecho, en Argentina, el año pasado lanzamos una colección que se llama Argentina la Mesa, que habla sobre todo lo que es la cultura gastronómica y la tradición de la Argentina relacionada al mundo de la comida. Entonces, va más allá del arte en este caso, porque incluye desde historia de determinados platos clásicos como las empanadas, hasta recorridos por distintos lugares del país con las comidas típicas. Entonces, la realidad es que el público es súper, súper variado y nada, y cada vez está creciendo más por estos distintos temas que se van sumando a la plataforma.
Claro, porque cuando uno dice Google Arts and Culture, en realidad como la primera impresión uno dice, museos, pero en realidad todo es arte o cultura, y o
arte cultura. Cultura.
Desde el idioma, los hábitos, la rutina, lo que comemos, nuestros gustos de todo, ropa, lo que sea.
Exacto, y muchas veces también el concepto de que un museo es, no sé, arte clásico, que vas a ir a ver una obra de Van Gogh. La realidad es que un museo puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en uno de los museos disponibles es el British Museum, que tiene una parte de ciencias naturales. Entonces hay, mismo dentro de la plataforma, distintas experiencias en realidad aumentada y 360 grados, donde puedes ver un dinosaurio en tamaño real, digamos, con la realidad aumentada en el living de tu casa. Entonces, ese tipo de cosas hace que no sea solamente arte, quizás como uno se lo imaginaría a primera impresión, sino que incluye muchas otras cosas, y también incorpora lo que te decía sobre ser un socio tecnológico para los museos. También incorporamos distintos experimentos y cosas con inteligencia artificial. Entonces, a través de distintos juegos se enseña temas de música, temas de historia, temas de arte en específico. Entonces, también para darle una parte lúdica a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje sobre el arte y la cultura.
¿Hay algún top 3 de los lugares que los argentinos más visitan en esta plataforma?
Mira, la verdad es que no lo tengo acá, pero sí te puedo decir que el interés por los museos es enorme. Enorme, y lo vimos mucho durante el 2020, en la pandemia. Hubo en YouTube, en Argentina particularmente, una explosión de lo que era tours por museos en online. Entonces, es algo que nos interesa muchísimo y que está disponible no solo en video, sino que a través de Google Arts and Culture también se puede recorrer a través de como si fuera Street View por la calle, pero adentro de los museos se pueden ir recorriendo distintos museos de todas partes del mundo.
Y vamos a decir que YouTube es propiedad de Google, lógicamente. ¿Y hay como una relación entonces, como que aprovechan la plataforma de Google Arts and Culture para luego algunas piezas colocarlas en YouTube?
Hay un canal de Google Arts and Culture, pero esto que te mencionaba recién de los tours de los museos no era específicamente de Arts and Culture, sino el interés en general. Hay canales y creadores del mundo que hacen tours virtuales y los suben a YouTube, y este interés creció muchísimo durante la pandemia, demostrando que el interés por el arte es algo súper presente, súper vivo, y que se buscan también nuevas formas de interacción, que obviamente no reemplazan ir a un museo, ver la obra en persona, pero muchas veces te dan quizás el acceso a determinadas obras o a determinados lugares que, por una cuestión de posibilidad de viajar o mismo posibilidad de exhibir las obras, porque hay muchas obras que no están disponibles o están rotando, las podés ver en detalle gracias a la plataforma que está disponible para la web y como aplicación para el teléfono.
Claro, y este desafío, ¿no?, de que todo el mundo conoce YouTube y todos lo usamos a diario, pero la otra plataforma, Google Arts and Culture, no es tan conocida. Me imagino que debe haber un montón de personas que son amantes de los museos, del arte o de lo que sea, y dicen, uy, no sabía que existía esto, ¿no?
Sí, sabes que, bueno, me pasa mucho cada vez que hablamos de esta plataforma que hay gente que no la conoce, y la realidad es que es una plataforma súper completa, ya sea que sepas de arte o no sepas, o te interese, o realmente no tengas idea, les recomiendo a todo el mundo que entre a la plataforma, que la vea, porque la realidad es que aprendes muchísimo y tenés muchas formas de acercarte al arte de una manera desde cero. No necesitas ningún conocimiento previo. Podés entrar a la plataforma, tenés desde formas de filtrar, por ejemplo, por color. Vos podés elegir un color y se te muestra una serie de obras de arte relacionadas a ese color. Podés elegir por autor, podés elegir por institución. En Argentina hay más de 20 instituciones locales. Entonces te da un acceso, la verdad, enorme a arte, cultura de todo el mundo, desde tu computadora o desde tu celular.
Muchísimas gracias, Sabrina Valls, responsable de comunicación de Google Arts and Culture en Argentina. Muchísimas gracias. Ya todos tienen ya una actividad, ¿no?, para el verano, un rato libre y desde casa a consumir un poco de cultura, que siempre viene bien.
Me parece espectacular. Gracias y que tengas buen día.
Gracias. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Caminar y decidiste irla a buscar mil.
Seguimos acá con los Fabulosos Cadillacs, una banda de mi época, se habré bailado los Fabulosos Cadillacs. Pero bueno, estamos en el 2022, en la cuenta regresiva para el inicio de un nuevo año, y es momento de mirar al futuro, de prepararnos mejor para el mercado laboral que se viene, y en este sentido siempre estamos mencionando la necesidad de talento digital, la necesidad de que mayor cantidad de personas desarrolle las habilidades que el mercado necesita, porque la verdad es que hay superávit de ciertos perfiles y escasez de tantos otros que el mercado necesita para ser más competitivo, y esto es una oportunidad de desarrollo profesional tangible para todo el mundo, porque no es necesario tener conocimientos previos en ciertas disciplinas para comenzar a estudiar. Siempre hay un momento en el cual uno, sin ningún conocimiento, puede empezar a dar los primeros pasos. Y de eso se trata la iniciativa que se llama Codo a Codo 4.0, que es el nombre del programa de enseñanza de programación destinado a personas jóvenes y adultas que tienen que contar con título secundario. Esto está organizado por la Subsecretaría de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y está en línea con nosotros Manuel Cid, que es jefe de gabinete de la Subsecretaría de Aprendizaje que mencionábamos recién. Manuel, buen día, ¿cómo estás?
Hola Débora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Contanos, ¿cómo es este proceso? Porque sé que los cursos son virtuales y duran 4 meses, ¿es así?
Sí, es así, los cursos son virtuales, duran 4 meses y tienen 3 horas semanales de clase sincrónica y 6 horas semanales más o menos de ejercitación, digamos, que tiene que hacer cada uno desde su casa. Ahí depende un poco, entendemos que el mundo de la programación está lleno de gente muy autodidacta, y bueno, el nivel de dedicación que después le pueda dedicar cada uno o cada una, y bueno, y el nivel de profundidad que le pueda dar el curso, digamos. Pero de mínima, los requisitos o la demanda horaria que se le da a los estudiantes es de 3 horas semanales sincrónicas de conexión directamente con un profesor o una profesora y 6 horas semanales de ejercitación. O sea, es un curso súper intensivo de 4 meses, como dijiste muy bien, Débora.
Ahora, en 4 meses, ¿cuánto se puede aprender? ¿Es posible en 4 meses aprender las habilidades como para empezar a trabajar de esto? ¿O la idea es que uno aprenda un poco los conceptos y las bases y siga aprendiendo hasta llegar a tener un nivel acorde a obtener un puesto de trabajo?
Mira, está muy bien tu pregunta, Débora, por lo siguiente. Nosotros, para el curso de Codo a Codo, tenemos un examen de ingreso, digamos. Es un examen de ingreso que son 30 preguntas, que tiene 10 preguntas de inglés, 10 preguntas de lógica matemática y 10 preguntas de programación, digamos. Entonces, entendemos que los perfiles que ingresan a Codo a Codo no son perfiles que no saben absolutamente nada de la temática o que están en cero, sino que ya tienen cierta preparación previa. Entonces, el recorrido ahí que tienen que hacer no es que va de 0 a 100, digamos. Eso ya es una primera aclaración muy importante. De todas formas, entendiendo que había un montón de demanda vinculada con gente que no tenía ningún tipo de conocimiento, habilitamos ahora un curso que nosotros lo llamamos pre-codo a codo, que en un cuatrimestre te prepararía para en el cuatrimestre siguiente ingresar a codo a codo, digamos, ¿no? O sea, si vos estás en 0, ese caminito lo haces en 2 cuatrimestres, no lo haces en un cuatrimestre. Ahora bien, para la gente que ingresa a codo, o sea que ya tiene algunos conocimientos previos, sí, en 4 meses nosotros formamos un perfil full stack junior, o sea que estaría habilitado, capacitado, capacitada para ingresar a un puesto en una empresa de junior, digamos, ¿no? O sea, como de los que están iniciando dentro del mundo de la programación. Pero sí, de hecho, codo a codo tiene de las personas que están buscando trabajo, a los 6 meses el 50% lo consigue y el 30% lo consigue en el sector IT, porque, o sea, no solo mejora tu perfil en términos de empleabilidad para ingresar al mundo de la programación, sino que mejora tu perfil, bueno, si vos estás trabajando en algún otro, en alguna otra profesión vinculada, también mejoraría tus posibilidades de conseguir un empleo, ¿no?
No, aparte, algo muy habitual, que es importante decirlo, es que muchas empresas de tecnología, cuando contratan a las personas, no es que los ponen a trabajar al día siguiente, sino que muchas de estos perfiles, exacto, juniors pasan como por un proceso de capacitación propia de la empresa que dura como 3 meses, por el que ya cobran un sueldo. Entonces, en realidad, exacto, es como un, exacto, paso intermedio, que es interesante saberlo. O sea, ya está cobrando un sueldo, ya tiene un puesto, pero son un par de meses de capacitación.
Exacto, y aparte ahí también hay una salvedad que nosotros podemos hacer, es que, bueno, Code a Code es un programa que ya existía y nosotros en 2019 hicimos un freno por un cuatrimestre a las inscripciones y nos dimos vuelta para adentro para rever un poco qué es lo que estábamos brindando en Code a Code, qué capacidades, qué contenidos, y eso lo hicimos en consulta con el sector productivo. Es decir, desde la agencia de aprendizaje nosotros tenemos un organismo institucionalizado que se llama el Consejo para la Empleabilidad, que lo que hacemos básicamente es nos sentamos con las empresas, nos sentamos con el sector privado, nos sentamos con las entidades que trabajan en estas temáticas y les preguntamos qué perfiles están faltando en el mercado, qué tipos de lenguajes de programación están faltando en el mercado. Y no solo eso, sino también qué habilidades, ¿no? O sea, la gente tiene que estar capacitada para hablar en inglés, para trabajar en equipo. Y en función de todo eso, reconstruimos la currícula de Code a Code y ahí fue que lo titulamos Code a Code 4.0, que es el nombre que tiene ahora. Y entonces, esto que yo te cuento de la empleabilidad no es casual, es porque nosotros le estamos brindando al mercado y al sector IT exactamente los perfiles que el sector IT nos vino a decir a nosotros que necesitan. Entonces, por eso también es cierto que los números de Code a Code son muy altos en términos de empleabilidad, pero también son muy altos en términos de demanda. O sea, tenemos cada vez más inscriptos y inscriptas al programa porque, bueno, evidentemente pudimos mostrar que era un programa que daba respuesta a lo que estaba necesitando el sector.
¿Qué cantidad de inscriptos tienen?
Mirá, en 2019 empezamos con 3.000 inscriptos y ahora estamos en el segundo cuatrimestre de ahora del 2022, estamos con 60.700 inscriptos. Entonces, mejorado, o sea, crecieron mucho los números y consecuentemente, como creció la demanda, nosotros fuimos haciendo crecer la oferta. O sea, pasamos de tener 1.600 vacantes por cuatrimestre, ahora estamos ofreciendo 18.800 vacantes por cuatrimestre.
¿Cuál es el perfil de las personas que están estudiando? Me refiero a edad, género.
Mira, la mayoría de las personas están en una edad entre 25 y 35, lo cual en un principio nos sorprendió porque nos esperábamos como un primer público que sea entre 18 y 25, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un perfil de entre 25 y 35 y después tenemos, o sea, ese es lo mayoritario, pero después tenemos gente que está en el espectro entre 35 y 45 que probablemente encararon su profesión alineada con algo que no tenía nada que ver con la programación. Y vos justamente contabas un poco de los nuevos empleos. Nosotros lo que vemos es que para 2025 a nivel mundial 75 millones de empleos se van a haber destruido a raíz de la tecnología y de la automatización, pero van a haber aparecido otros 130 millones de empleos a raíz de lo mismo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar hablando nosotros de reconversión laboral? Entonces, tenemos un montón de perfiles de personas que probablemente trabajaban en comercio toda la vida o trabajaban con profesiones que no tenían nada que ver y se fueron reorientando hacia el mundo de la programación.
Sí, esto es muy importante decirlo, porque 2x3 aparecen las personas que dicen el fin del empleo humano por el avance de las máquinas, y en realidad, claro, los estudios más importantes dicen que justamente es lo opuesto, porque, o sea, detrás de la máquina o detrás del software están las personas que lo crean, que lo mantienen, que lo mejoran, que después lo utilizan como herramienta de trabajo.
Entonces, pero ahí también, como Estado, es como que esta es una ola que la podemos surfear y aprovechar todos estos nuevos empleos que están apareciendo, porque al final estamos hablando de 40 millones de puestos nuevos, digamos, ¿no? Pero si políticamente y activamente no tenemos una política pública que responda justamente a esta reconversión laboral de las personas o a esta necesidad de reconversión laboral, bueno, es una oportunidad que que no la vamos a poder aprovechar, y si no, incluso nos va a terminar perjudicando, porque es como decís vos, o sea, solo vamos a recibir aquellos puestos de trabajo que dejen de existir y no vamos a poder aprovechar todos aquellos puestos de trabajo nuevos.
Acá está escribiendo un oyente por WhatsApp, me está diciendo que hizo el curso codo a codo y que aprendió muchísimo programación sin tener conocimientos en la materia, así que excelente. ¿Y qué porcentaje de mujeres estudian? Porque sabemos que son minoría y que necesitamos más mujeres que sepan a programar y que tengan otras habilidades digitales.
Mira, ahí, bueno, sabemos mucho que el sector IT es un sector muy masculinizado y que la brecha de género es muy grande. Es por eso que nosotros otorgamos el 50% de las vacantes a mujeres. Es loco porque en la inscripción seguimos teniendo un alto porcentaje más de hombres que de mujeres, ¿no? Pero entendiendo que, bueno, estamos teniendo 60.000 inscriptos, nos permite, o sea, sin ningún tipo de dificultad, otorgar el 50% de las vacantes a mujeres y el 50% a los hombres, o sea, porque, bueno, por suerte tenemos un universo de inscriptos muy grande, entonces los números lo permiten. Pero de hecho, estamos trabajando un montón para poder tener 50% de egresadas, digamos, ¿no? Porque nosotros asignamos 50% de vacantes para los hombres y 50% para las mujeres, pero bueno, se ve que también porque las mujeres tienen que atender un montón de otras tareas que los hombres no, dificulta un montón también la cursada y la intensidad de la cursada. Entonces ahí también trabajamos un montón para poder acompañar las trayectorias de las mujeres, y tenemos varios programas vinculados con mentoreos de mujeres, de que tengamos mujeres que están trabajando en el sector y que acompañen un poco la trayectoria educativa de estudiantes que están haciendo el curso en este momento.
Lo último, ¿dónde se tiene que inscribir la gente?
Mira, en agenciadeaprendizaje.ue.edu.ar, agenciadeaprendizaje.ue.edu.ar, van a ver que están todos los links de inscripción, y lo que me parece muy importante aclarar es que nosotros tenemos todo un engranaje de oferta en tecnología, de las cuales una es la ONES codo a codo, pero después tenemos un montón de otras ofertas. Tenemos el trayecto programador, tenemos la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Así que los invitamos y las invitamos a que se puedan meter en agenciadeaprendizaje.web.edu.ar, vean toda la oferta y en función del punto de partida de cada uno, de cada una, pueden ahí ver qué es lo que les parece que se adapta mejor.
Fantástico, ya tomé nota. Siempre hay que estar aprendiendo algo. Hay que hacer el esfuerzo por seguir capacitándose. Así que muchísimas gracias.
Gracias.
Un gusto conversar con vos, y está bueno que existan iniciativas como estas. Estábamos hablando con Manuel Cid, que es jefe de gabinete de la Subsecretaría de Aprendizaje a lo largo de la vida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Muchas gracias.
Somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love.
10:49 de la mañana en la ciudad autónoma de Buenos Aires, va subiendo la temperatura. Estábamos escuchando a Dua Lipa, que es de mis cantantes jóvenes preferidas en el momento, la está rompiendo en todo el mundo y no quiso cantar en la inauguración del Mundial Qatar 2022 por estar en contra de algunas restricciones que tienen las personas en ese país, y ella está muy a favor de los derechos humanos, me parece perfecto, así que bien por Dua Lipa. Y hablando de derechos humanos, las empresas, lo que noto es que muchas tienen la consigna bien adelante de bienvenida a la inclusión y la diversidad y la innovación y ese tipo de cosas, pero después queda como la declaración nada más, no se plasman en casos concretos. Es muy notorio, yo lo hablo bastante, digo, bueno, son inclusivos, ¿cuántas personas tienen discapacitados? Y después están como en la nada misma. Por eso es muy interesante el caso de Naranja X, que tenemos ahora en línea, porque justamente bajo la premisa de inclusión y diversidad, presentó Naranja X una nueva cápsula de prendas sin distinción de géneros y con criterios de sustentabilidad para sus equipos de experiencia y de ventas. Es decir que las personas, los colaboradores de Naranja X pueden elegir entre un montón de talles y distintos modelos, y no uno solo en función de si es varón o si es mujer, que es lo que pasa en el 90% de las empresas. Estamos para hablar sobre este tema con Julieta López, que es Head of Brand Marketing de Naranja X. Julieta, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Un gusto.
¿Cómo ves vos el tema? ¿Lo ves como yo? Que las empresas quizás dicen, sí, inclusión, diversidad, incorporación de las mujeres, pero después en la práctica es lo mismo de siempre.
A ver, yo puedo hablarte por nosotros, donde todos estos valores que comentás, como la diversidad, la inclusión, el medio ambiente, la verdad que son valores muy genuinos para nosotros, y por eso, tal como decís, un valor se tiene que traducir a gestos, a intenciones, y no puede, y a hechos, ¿no? Así que en ese sentido nosotros realizamos muchísimas acciones, tanto para afuera como internamente en la compañía, porque creemos que todo empieza por casa, ¿no?
Exacto, ahora tienen 12 talles para elegir las personas, los colaboradores. Usualmente una empresa es como una marca de ropa que tiene S, M, L, XL, 4, 5, o sea, de 4, 5 pasamos a 12. Más o menos así sería la diferencia.
En verdad, sí, tenemos una curva de talles mucho más amplia en pos de la representatividad y también de mantener, digamos, la autenticidad de cada colaborador, ¿no? Cada uno puede tener su propio estilo, puede sentirse cómodo con distintas prendas. Así que nada, lo que buscamos fue básicamente poder crear tantas prendas como colaboradores las utilicen. Para que tengas una idea, nosotros tenemos 170 sucursales a lo largo y ancho del país. Tenemos 2.500 colaboradores y la realidad que principalmente para plantearnos este proceso y este cambio en el pensar, ¿no?, estas prendas, estas colecciones, lo primero que hicimos fue ir a escucharlos a ellos, qué les pasaba en su día a día, cómo se sentían con lo que estaban utilizando, y lo empezamos a cruzar con todos estos valores genuinos para nosotros, como la representatividad, la inclusión. Y bueno, y básicamente esta colección que se llama Rompimos el Molde, que justamente tiene que ver con romper también el cómo veníamos haciendo las cosas, plantea tres ejes principales, que es que por un lado, como bien decías, es no gender, es decir, las mismas prendas están, independientemente del género que las utilice, están disponibles, digamos, las mismas para todos. Por otro lado, también la representatividad a través de la curva de talles y esto de que vos podés elegir, digamos, cada prenda trae su propia curva y vos elegís en función de tu estilo, el talle que querés tener. Podés querer usar una remera talle S y un buzo oversize talle, no sé, 2XL, digamos, como que vos puedas armar tu propio estilo. Y también lo que es triple impacto, porque obviamente también todo lo que es medioambiental, carbono neutro, son pilares como muy importantes para nosotros, y estos tres ejes fueron muy relevantes, ¿no?, a la hora de pensar el recambio de este proceso.
Sí, para el Diario de la Nación he escrito sobre el tema del impacto medioambiental y de empresas que están midiendo la huella de carbono. Una de estas empresas que dentro del sector tecnológico lo está haciendo son ustedes, pero no me queda claro la relación entre la sustentabilidad y esto de los uniformes no gender.
Te cuento. Por un lado, digamos, el cómo realizamos esas prendas respecto a las tintas que se utilizan, también el uso de la cantidad de tintas que son como muy tóxicas, digamos, para el medio ambiente, tuvimos en cuenta y nos asesoramos con especialistas en el tema para que las prendas puedan ser realizadas con el menor impacto posible en ese sentido. Y también, por ejemplo, sumamos piezas de jean, que si bien tienen, y estamos como muy informados de que utilizan muchísima agua, también la durabilidad de las piezas es lo que en algún punto compensa. Para responder puntualmente a esta pregunta, nosotros teníamos históricamente, digamos, colecciones de verano y de invierno, es decir, que cada 6 meses toda la colección que teníamos era descartada y se reemplazaba por una nueva. La realidad es que las prendas tienen una vida útil muchísimo más larga que esa, entonces también con una mirada de triple impacto lo que hicimos fue crear una colección perenne, es decir, esta colección hoy se lanza, pero no sabemos cuándo esas piezas van a terminar en desuso, porque el objetivo es aprovechar a full toda, digamos, la vida útil que puedan tener. Por eso pensamos en piezas digamos, que sean durables en el tiempo, y esto también le da la mirada, ¿no?, de esto de una economía, digamos, dentro de la moda pensada más a largo plazo. Así que nada, principalmente estamos planteando como que este recambio clave, ¿no?, que es que cada 6 meses no descartemos un montón de producto que puede seguir en funcionamiento, sino démosle la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, las prendas vienen con un explicativo de cómo hacer, cómo cuidarlas en forma tal en que duren lo mayor, la mayor, digamos, cantidad de tiempo posible. Así que bueno, desde ahí también viene, desde la utilización de las tintas hasta que esta colección está pensada muchísimo más a largo plazo que como lo veníamos haciendo.
¿Y han llegado a algún hallazgo tras analizar los gustos, ¿no?, el tipo de prenda, talle, de modelo que han elegido los colaboradores hasta ahora?
No, es esto, digamos, de que te das cuenta, primero, que ellos se puedan sentir identificados y cómodos con su estilo. La verdad que están muy agradecidos de poder como customizar sus prendas en función de sus gustos personales. Y también la ampliación de la curva de talles es mucho más inclusiva y representativa. Pensemos que antes, cuando vos quedás fuera de una curva de talles, se hablaba de un talle especial, ¿no? Como la terminología era pensar en un talle especial, que en verdad no era especial, sino que básicamente
era
quedaba...
Un poco más grande, un poco más corta, nada más.
Exacto, estaba quedando afuera, pero bueno, hay todo un impacto en que uno considere que vos no estás quedando dentro de la norma, entonces sos un caso especial. Bueno, nosotros creíamos que ahí había una oportunidad enorme y creemos que, de hecho... hay una oportunidad enorme incluso en el sector de la moda en general, ¿no? Como de tener como talles mucho más representativos. Nosotros hoy tenemos 3XS al 6XL y también zapatillas del talle 35 al 45. Y el objetivo es este, de realmente poder representar a las personas que no son especiales, sino que simplemente tenemos distintos tipos de cuerpos y esa curva busca representar toda esta diversidad corporal también.
Claro, pero al analizar las selecciones que han hecho los colaboradores de sus prendas, ¿detectaron algo así como, no sé, la mitad eligió la misma chomba y hay modelos que nadie eligió o cosas por el... pudiendo haber elegido una pollera, nadie eligió pollera, todos quieren tener pantalones o todos calzan arriba de 40, no sé, hallazgos que uno puede detectar, ¿no?, entre tantos miles de empleados en todo el país.
Sí, total, a ver, ahí, digamos, por ejemplo, pollera no hay, o sea, porque, como te decía, es no gender, digamos, el diseño. Tenemos 2 jeans, 3 remeras, camisa de jean, buzo. Lo que sí vemos es que cada uno eligió prendas totalmente diferentes y también el uso de los... Uno piensa capaz, bueno, yo soy talle M y soy talle M en todo. Y no, la realidad es que también te das cuenta que tiene que ver con la diversidad de estilos, ¿no? Yo puedo querer usar una remera capaz más ajustada, pero un buzo super oversize o un pantalón también oversize. Como que ahí ves que hay un montón de oportunidad en términos de que también ellos puedan estar cómodos y sintiéndose ellos a la hora de estar en su trabajo, ¿no? Entonces la realidad que el insight sería más que todo la diversidad de combinaciones y la diversidad de talles que cada colaborador, digamos, vemos que termina eligiendo.
Súper interesante, muchísimas gracias, Julieta López, Head of Brand Marketing de Naranja X, y cómo las empresas le dan cada vez más importancia, ¿no?, al cuidado del colaborador, que en definitiva es el activo más importante que tienen las empresas, ¿no?
Sí, para nosotros las personas siempre están en el centro, y también, bueno, el cuidado del medio ambiente y estos valores, así que les dejo también nuestra web, que es sustentabilidad.naranjax.com, para que conozcan un poquito más de todo lo que hacemos en este sentido.
Muchísimas gracias, que tengas buena semana.
Gracias.
Y ya se nos está acabando el programa, ya van a ser casi las 11 de la mañana. Antes de despedirme les quiero decir que hay una ola de calor muy grande, va a seguir a lo largo del verano y nuestros dispositivos lo saben y lo sienten. Así que cuídenlos, no los expongan directamente a los rayos del sol si es que van a la playa, si es que están tomando sol en la terraza. No los expongan a los rayos del sol, no los dejen adentro del auto porque van a sufrir y mucho. Traten de que estén siempre a la sombra, lejos del agua, y también es buena idea debajo de las notebooks colocar unos ventiladores específicos que se venden en las casas de computación, que no son costosos, y lo mismo el celular, si ven que está recalentándose, déjenlo descansar un poquitito, porque es importante tratar de estirar la vida útil de los dispositivos lo máximo posible porque están bastante caritos. Así que me voy a despedir a lo largo de esta semana, por el día de hoy. Nos reencontramos el lunes próximo. Le mando un saludo muy grande a Claudio Pérez, que está en la operación, a Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi, que está liderando este espacio. Soy Débora Zlotnitsky y me despido dejándolos con Damián Cantor, mi amigo periodista, conductor de Te Canto en la Justa. Hasta la próxima.
Esto fue En Red con Débora Zlotnitsky.
Presenta este programa Naranja.